Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, son las 11 y 43 minutos de este 24 de junio del año 2022 y estamos aquí en el informativo del mediodía de La Patria Radio para contarles pues todo lo que ha venido ocurriendo durante esta mañana y también pues desde luego algunos anticipos de noticias que estarán dándose en las próximas horas. Y bueno, hablaremos justamente de la preocupación que hay en la Asamblea de Caldas luego de un debate que se hizo alrededor de la PETAR de Manizales. También que se incrementa en el departamento las afecciones respiratorias agudas. Avanza el empalme también entre el gobierno de Iván Duque y delegados del electo presidente Gustavo Petro. Y en Estados Unidos, el Tribunal Supremo tumba una norma que protegía el derecho al aborto. Bueno, y nos vamos a mirar efectivamente cómo está el clima hasta ahora en Manizales. Estamos a 18 grados con un cielo cubierto. Es la temperatura más alta que se alcanzará precisamente hoy, 18 grados. Y pues lo que se tiene previsto para las próximas horas es que se tenga pues un sol muy tímido. Básicamente va a estar bastante cubierto de nubes toda la tarde, inclusive al llegar las 6 de la tarde aproximadamente, hay posibilidad alta de lluvias, inclusive de tormentas en horas de la noche. Así que, pues estar con la chaqueta, estar con el saco y en la noche, pues desde luego, el paraguas también va a ser útil, de acuerdo con lo que nos reporta precisamente pues este pronóstico del clima.
El tráfico a esta hora.
Y a esta hora observamos que las vías de la ciudad en términos generales están bastante fluidas, no se tienen inconvenientes de represamientos vehiculares en, digamos, casi que en ningún punto de la ciudad. Está la Panamericana bastante fluida, igual pasa con la avenida Alberto Mendoza. Si observamos aquí la Kevin Ángel, también tenemos que no presenta mayores inconvenientes en su circulación. La avenida paralela también se ve pues bastante despejada. No tiene, digamos, problemas allí para precisamente los vehículos circular. En la Santander sí tenemos en este momento, pues que allí en la zona del cable, el empalme de la avenida Lindsay con la avenida Santander en sentido hacia el centro, pues tiene pues algunas dificultades. Algo similar ocurre también en el frente de Las Palmas, en ambos sentidos. Se tiene exactamente, digamos, allí en la avenida Santander, represamiento vehicular allí en el semáforo. Y en la calle 51, en la zona de al frente de la Normal y del Hospital Infantil, pues se observa que en ese momento pues hay un represamiento de vehículos que en el sentido hacia el centro. Así que esos son los puntos que nos muestra pues el mapa que tiene en este momento pues algunas dificultades de circulación. También vemos que aquí en el sector de la Universidad Autónoma, llegando al Hotel Benidorm, en esta zona precisamente en la vía hacia San Jorge, pues se tiene en ese momento también represamiento vehicular. Así que bueno, ese es el punto, digamos, como más complejo en ese momento en las vías de Manizales.
Clic en lapatria.com.
Y al hacer clic en nuestro portal de lapatria.com, observamos que efectivamente pues se tienen allí noticias como que judicializan a un hombre que golpeó a una cachorra en Bogotá. Una situación obviamente de maltrato animal. También que la vía Salamina Aranzazu está cerrada por derrumbes. Una situación que ha tenido desde luego allí una inestabilidad en la zona del sector del Zacatín. Precisamente pues allí se espera que la maquinaria pues amarilla se movilice y pues se muevan los escombros que están impidiendo el paso. También tenemos que hoy se entregan obras de la subestación rural de Carabineros en Salamina. Es lo que se ha señalado precisamente por el director nacional de la policía y el ministro del Interior, precisamente para tener allí unas obras que corresponden a un costo aproximado, a una inversión de 4.500 millones de pesos. Eso es lo que tenemos precisamente, entre otras, en las informaciones que se tienen en lapatria.com y pues desarrollos, desde luego, que se estarán dando pues más adelante.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Profundiza tus conocimientos cursando en 8 meses la especialización en gerencia de proyectos que te ofrece Uniminuto en Chinchiná y aprovecha hasta el 35% de descuento en alivios por subsidios en tu matrícula. Inscripciones abiertas y gratuitas. Informes 314-750-9347. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
Conquista la ciudad con tu Volkswagen Gol. Ven a los coches y llévalo con bono de descuento de hasta 1.000.000 de pesos y con disponibilidad inmediata. Te esperamos en los coches Volkswagen, en Armenia, Manizales y Pereira. Conoce términos y condiciones en loscoches.com.
El informativo del mediodía.
Bueno, y a las 11:50 estamos aquí de regreso y pues saludo en este momento a mis compañeros Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Compañeros, buenos días.
Luis Francisco, muy buenos días para usted, para Fernando, para todos los oyentes que nos acompañan a esta hora y en este día de política tan agitada con el próximo presidente de la República, pues tomando algunas decisiones, invitando a hasta su opositor Álvaro Uribe Vélez, que al parecer ya aceptó acudir a la reunión a la que está convocando Gustavo Petro, que sería un tema bastante interesante y un mensaje muy, muy positivo para esta polarización en la que está Colombia.
Así es, Marta Lucía. Temas de política ya estaremos tratando, obviamente, en profundidad todos estos asuntos. Fernando, buenos días. Bueno, Fernando tiene allí problemas con el audio.
Don Luis Francisco.
Ah, ok, muy bien.
Buenos días.
Sí, señor, muy bien. Buenos días.
Y buenos días a Marta. Bueno, terminando esta semana de mes de puentes, ¿no? Entre puentes. ¿Qué habrá pasado con esas propuestas que hablaban de juntar algunas de estas festividades y hacer como una especie de Semana Santa en el segundo semestre del año para aprovechar el turismo? Porque yo le digo, señor, que los empresarios, para juntar, para pagar todos estos festivos a los empleados, debe ser cosa complicada juntar esa platica.
Bueno, muy bien, pues entonces ese es obviamente un asunto que para debatirse, ¿no? Supuestamente en octubre está la semana de receso, ¿no? Que sería como esa especie de Semana Santa que usted dice, pero sí, hay digamos un tema ahí pendiente para discutir. Bueno, vamos a un tema y vamos a arrancar con un tema que tiene que ver justamente con la PETAR, el debate que se tuvo en la Asamblea Departamental alrededor de la planta de tratamiento de aguas residuales, allí en el sector de Los Cámbulos, y donde se manifestaron desde luego preocupaciones pues a raíz de precisamente de esta situación. De hecho, pues efectivamente fue una invitación realizada por la Asamblea Departamental para hablar precisamente sobre eso. Estuvo el alcalde de Villamaría, Andrés Felipe Aristizábal, también desde luego los diputados que pues allí escucharon a los funcionarios de las Aguas de Manizales hablar sobre este asunto, pero que quedaron de alguna manera obviamente preocupados por este tema. Y escuchemos pues estas declaraciones que además se la entregaron a nuestro corresponsal de Marulanda, Jorge Valencia, quien estuvo allí precisamente pendiente de este asunto, corresponsal de Marulanda, pero pendiente de los asuntos entre Manizales y Villa María. Jorge Valencia habló con Mauricio Londoño, presidente de la Asamblea Departamental.
En la discusión de la petar de Manizales, ¿cómo le fue hoy a la Asamblea?
Ay, hombre, vea, estos proyectos, ¿sabe por qué mueren? Por la socialización. Y yo lo que veo es que tiene muy poca socialización la petar con el municipio de Villa María. Eso me preocupa, porque la gente de Villa María está hablando de contaminación auditiva, de contaminación del medio ambiente, de muchas cosas. Yo creo que no han ido bien a venderles a ellos la idea. Y ellos se sienten que no los han tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque si hacen una petar ahí, ellos también podrían utilizar la petar para sus aguas negras. Así no estamos haciendo nada.
¿Cómo la ves el futuro? Esa, ¿sí se puede hacer esa obra o no? Siendo que ustedes pues, son unas voces que pueden aportar a ese desarrollo de esa obra.
Pues yo ya veo eso muy parado, ¿no es cierto? Porque este alcalde lleva 2 años y medio, ya tiene solo las espaldas. Ya no, no creo que vaya a alcanzar. Me dice ahorita el concejal Silva Correa que ahí no está moviendo 1 metro de tierra. Entonces yo creo que la cosa está medio paralizada. Y con la noticia que nos dio el doctor Aguirre, eso hay que confirmarlo, pues que la curaduría no les dio el permiso para construcción. El gerente encargado de Gas de Manizales nos dice que para lo que ellos van a hacer no se necesita, que se necesita es para los edificios y eso.
Bueno, ahí está pues, exactamente lo dicho por el presidente de la Asamblea sobre ese tema, pero Jorge también habló con el alcalde de Villa María, Andrés Felipe Aristizábal, quien se mostró pues obviamente preocupado sobre este asunto.
Hoy estuvimos en la Asamblea Departamental atendiendo la invitación de la corporación para dar nuestros puntos de vista respecto a este proyecto. Un proyecto que se viene o se va a realizar producto de una acción popular que se instauró hace unos años, que vinculó los municipios de Manizales, Villa María, sus empresas de servicios públicos, Aguas de Manizales y Acuamaná, y la Corporación Autónoma Regional de Caldas. Esto pues tiene unos condicionantes, tiene unas obligatoriedades que deben ser cumplidas. Y fue inicialmente un proyecto que se estructuró como regional y donde a hoy el municipio de Villa María poco o nada ha estado vinculado con las inversiones o con los recursos que vienen del orden nacional. Entendemos que Aguas de Manizales y el municipio de Manizales llevarán la delantera en las gestiones y en las inversiones, pero al ser un proyecto regional, Villa María tenía que estar vinculado en esas inversiones con nuevos recursos que venían del orden nacional. Es una de nuestras posturas. Hoy estuvimos manifestando esas inconformidades, pero también buscando la manera de cómo sacar un proceso adelante. Nosotros vemos muy complejo la situación que se viene dando con la localización de esta planta por todas las situaciones adversas y negativas que pueden llevar a nuestro municipio.
Bueno, y quedó previsto que para el 1 de julio pues habrá una nueva reunión buscando el acercamiento entre Villa María y Manizales a ver si es posible desde luego sacar esto adelante y pues tener a todos los actores necesarios, obviamente, en ese proyecto. Fernando, siguen las polémicas alrededor de la planta de tratamiento de aguas residuales.
Y no solo aquí, Luis Francisco, estas polémicas frente a este proyecto PETAR se están repitiendo por todo el país, en muchas partes. En este caso concreto, desde hace rato el municipio de Villa María viene quejándose del maltrato de la administración de la alcaldía de Manizales. Recuerdo que Marta justamente hizo una nota la otra vez pues en torno a lo que era el área metropolitana y también hubo quejas desde allí. Entonces eso de gobernar a punta de Facebook y de Twitter no funciona muy bien para poder integrar la región.
Sí, señor. Bueno, Marta Lucía, usted que ha estado presente también pendiente, muy pendiente de estos asuntos, pues allí, pues que cómo ve las preocupaciones que hay en la Asamblea, de los diputados y del alcalde Villa María presentes sobre ese proyecto.
Francisco, es que yo creo que volvemos al punto que todo tiene que ver mucho también con el manejo político que se le ha dado a todos estos temas. Yo creo que si la PETAR y otros proyectos se estuviesen vendiendo desde incluso el inicio de la administración de Carlos Mario Marín como proyectos de interés metropolitano, otro sería el cantar. Aquí también haciendo ver lo positivo y los las cosas, las bondades que tienen estos proyectos, pero creo que se ha vendido más, es como un caballito de batalla del alcalde, de su proyecto, de su programa de reactivación económica, que pues todavía no ha sido concretado en nada, solamente todo está en proyectos ahí muy, muy como en primera fase. Y la gente, primero, no le copia, porque eso tiene que ver con lo político, se ha jugado mucho como que estos son los logros del alcalde, de la gente, de los seguidores del alcalde, ahí entra en escena el primo del alcalde Santiago Osorio, electo candidato a la Cámara, por una coalición entre el Pacto Histórico y el Partido Verde, pero que los municipios, insisto, no, la gente no le copia mucho a eso y no lo ve como algo que los vaya a beneficiar. Entonces, yo creo que aquí se han hecho las cosas como muchas veces en Manizales. En estos días hablábamos del sistema estratégico de transporte, que casi que empezó con pie izquierdo porque no se hace de la manera, pensándolo más en la gente, pensando más en nuestras poblaciones vecinas, estamos ya muy cerquita, o sea, este cuento del área metropolitana, yo creo que, y nadie lo ha hablado, ni siquiera se lo han preguntado, o se los preguntaron a los candidatos presidenciales, ni a las campañas, y yo creo que sí debimos haber metido como ese tema en la agenda de los candidatos ahora del presidente Gustavo Petro, que sí sería bien importante para beneficiar no solamente a la capital, que es Manizales, sino también a nuestros municipios vecinos, pensándolo en algo en el que sea un gana-gana para todo el mundo, pero así no se ha vendido, y yo creo que desde ahí no va a tener mucha resistencia, van a tener mucha resistencia a estos proyectos, sumado a que andan como a una velocidad de tortuga, que no avanzan para nada.
Efectivamente, así es, Marta Lucía. Muy, muy lento va pues este proyecto. Realmente, digamos, se generan muchas incertidumbres sobre su futuro, sobre su concreción. Esperemos que, pues, en esa reunión que se anuncia del 1 de julio, de pronto para acercar a Villa María también a esa iniciativa, pues se logren de alguna forma también pues tener un beneficio mayor, que no tiene mucho sentido que efectivamente solamente Manizales tenga participación allí, cuando pues obviamente hay una población muy amplia en Villa María y una planta de tratamiento ubicada allí en medio de los dos municipios que debería ser desde luego mejor aprovechada. Pero bueno, vamos a otro punto que es acerca precisamente de esta lluvia que acaba de comenzar, por ejemplo, aquí en Manizales, aquí en el sector de las Finas de la Patria estamos sintiendo ya precisamente la lluvia y tiene que ver con eso, y es que la Dirección Territorial de Salud de Caldas está reportando un aumento de casos de infección respiratoria aguda grave, relacionada precisamente también con esta etapa climática. Pues, escuchemos a Natalia Andrea Alzate Bedoya, quien trabaja en el Observatorio Social de la Dirección Territorial de Vigilancia precisamente de la Salud, para que nos explique lo que está ocurriendo.
Estamos encontrando no solamente casos relacionados con COVID-19, sino con otros virus respiratorios que han generado desde tiempos atrás pues situaciones epidémicas. Para el caso, en las últimas 2 semanas, a través de la vigilancia centinela y la realización de exámenes como panel respiratorio, hemos identificado otros virus como virus sincitial respiratorio, adenovirus, enterovirus, rinovirus y, en menor proporción, influenza A, H3N2 y parainfluenza tipo 4. La identificación de diferentes tipos respiratorios tiene que generar dentro de la comunidad en general una mayor responsabilidad ciudadana y acceder lo más pronto posible a los procesos de vacunación, tanto de COVID como de influenza, en los grupos priorizados.
Los deportes.
Bueno, en los deportes, desde luego, pues tenemos actividad deportiva interesante durante pues este fin de semana. También arrancaron los Juegos Deportivos precisamente de Bolivarianos y tenemos, vamos a tener precisamente aquí ya en un momento a nuestro editor de deportes, Osvaldo Hernández, hablando precisamente de todos estos asuntos que pues tienen que ver precisamente con la actividad deportiva. Inicialmente, pues bueno, la fiesta de los Juegos Deportivos Bolivarianos, que serán inaugurados esta noche en Valledupar, con la presencia de 3.264 atletas, 635 de ellos de Colombia y 14 pues, que corresponden al departamento de Caldas. Pero antes de eso, pues vamos de una vez ya aquí con Osvaldo Hernández, que tiene también invitado precisamente para hablar sobre la actividad deportiva y del Once Caldas. Osvaldo.
Hola, Pacho, un abrazo para usted, para toda la audiencia. Estamos aquí en el Coliseo Mayor, donde está cumpliendo el Campeonato Nacional de Maxi Baloncesto. Esto es para mayores de 40 años. Los jugadores que han dejado una estela en el baloncesto competitivo de nuestro país, tanto en masculino como en femenino, 500 jugadores, 40 equipos, 9 ligas, están compitiendo aquí. Pero la noticia está en Valledupar, donde esta noche a las 7 de la noche se van a inaugurar los Juegos Bolivarianos, que es la primera cita del deporte continental para los Juegos Olímpicos. En la línea, Julio César Sandoval, que es el jefe de comunicaciones de los Juegos, que nos acompaña desde allá. Julio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a La Patria Radio.
Muy buenas tardes, Osvaldo, a toda la gente de La Patria. No, aquí conectadísimo 100% con los Juegos Bolivarianos, porque, como decimos popularmente, el candelero empezó ayer con las dos primeras medallas de esgrima y hoy estamos en la final de la contrarreloj individual.
Háblenos de generalidades de los Juegos, el organizacional. Se había hablado, había muchas dudas del tema de escenarios deportivos. Finalmente se pudieron concluir las obras y arrancan sin problema los Juegos, Julio.
Sí, bueno, la generalidad es, bueno, tenemos que hablar que son 33 deportes, 54 disciplinas, 24 escenarios diferentes en los que se tienen que disponer para los Juegos Bolivarianos. Ya estamos en competencias. Bueno, el cambio que se haya hecho de pronto para un mejor desarrollo de las competencias pendientes de los Juegos Bolivarianos. La gimnasia que pues estaba terminada de construir, pero la última semana llovió muchísimo, se alcanzó a techar y todo, pero fíjate que la gimnasia requiere de un piso especial por los aparatos que se tienen que fijar en la plataforma, y por eso prefirieron pasar el deporte de la gimnasia para el coliseo de la feria. Es un coliseo aquí que se utiliza muchísimo, es muy amplio, es 50 por 50 metros, suficiente para el desarrollo de la gimnasia. Allá estaba programado solamente hacer el fútbol sala, pero ahora pues se va a combinar, se cambió la programación de fútbol sala y se hará también allí la gimnasia. Entonces estábamos en ese movimiento, pero ya pues todo listo acá dispuesto. Esta noche, como usted le decía, la inauguración. Hoy se iniciaron varios deportes, se iniciaron bowling, remo, ciclismo de ruta con la contrarreloj, voleibol también arranca ahora más tarde a las 11 de la mañana. La programación de hoy se ajustó para que fuera en la mañana, precisamente pensando que en la tarde todo el mundo se alistara para la inauguración. Y todo marcha bien. Esperamos que pues las dificultades en este tipo de eventos, usted sabe que siempre hay dificultades y cosas por resolver sobre la marcha, pero gracias a Dios pues se está sacando adelante este evento, que como usted lo decía, Osvaldo, es el primer escalón del ciclo que nos llevará a los Juegos Olímpicos de París 2024, el primer escalón de esta área, por lo menos para los países que tienen diferencia en el área bolivariana, porque después ya tendremos los Juegos Sudamericanos, Juegos Centroamericanos y el Caribe, y los Juegos Panamericanos.
Sí, Julio, ¿qué presupuesto tiene en cuanto a medallas la delegación colombiana con este equipo de alguna manera renovado? Porque recordemos que ya se fueron algunos deportistas grandes después de cumplir toda su etapa olímpica para Colombia.
Pues bueno, el presupuesto lo tendría que discutir más con el Comité Olímpico, pero tengo la plena seguridad de que el objetivo es por lo menos intentar acercarse, porque es que la diferencia con respecto a Venezuela en los pasados Juegos Bolivarianos de Santa Marta fue abismal. Fueron 213 medallas de oro de la delegación colombiana. Sí, él se le había ganado a Venezuela, pero con un margen más ajustado. En esta ocasión Venezuela no pasó de 100 medallas, entonces fue una diferencia muy, muy grande. Seguramente Colombia querrá estar acercándose a esa cifra también para seguir con el ciclo, como ustedes, y con un equipo renovado, pero que igualmente trae muchas figuras. De hecho, para Colombia es una prioridad estos Juegos Bolivarianos, porque tiene todas sus figuras. Ahí están pues los pesistas, Luis Javier Mosquera, están los boxeadores, Ingrid, está Juvergen, en atletismo están los maratonistas que estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio, está programado para que también esté Anthony Zambrano, en fin, Mariana Pajón, Carlos Ramírez, en fin, hay una nómina fuerte porque para Colombia es una prioridad este evento y esperamos que pues a los locales les vaya bien, ¿no?
Sí. Y por último, y agradeciéndole, Julio, no sé si alguien del máster tiene alguna inquietud para Julio César Sandoval, pero quería preguntarle, mientras tanto, Julio, medios de comunicación, ¿por dónde pueden ver los juegos los colombianos? Porque ayer hablamos con mi deporte y con el Comité Olímpico, nos hablaban del canal, de las redes sociales, el canal que tiene el Comité Olímpico, pero ¿hay algún canal comercial que lo vaya a transmitir o no?
Es una plataforma multicanal, sí. Son 16 pantallas que va a tener, o que ya estamos teniendo, de hecho, en bolivarianos.tv, ahí pueden ver las 16 pantallas, escoger la señal que ustedes quieran ver, y se escoge el deporte, la hora, puede retroceder sin ningún problema, pero bolivarianos.tv se está retransmitiendo por el canal olímpico específicamente, y por supuesto por la página también oficial de los Juegos Bolivarianos, pero es abierta, sin ningún problema, para que todo el mundo disfrute de los Juegos.
Perfecto, no sé si alguien en el máster tiene alguna inquietud, Luis Francisco.
No, Osvaldo, creo que la ilustración precisamente sobre los Juegos Bolivarianos es bastante amplia, lo que nos entrega Julio César, esperemos que a Colombia le vaya muy bien, desde luego.
Pues Julio, un abrazo, muchas gracias por atendernos, estaremos atentos, porque nosotros tenemos, como lo dijo Luis Francisco, de entrada ahora tenemos 14 deportistas integrando el seleccionado colombiano y estaremos atentos con el cubrimiento de estos juegos que son muy importantes, no solamente para el país, sino para el departamento de Caldas. Un abrazo, Julio.
Bueno, bendiciones, Osvaldo, a toda la gente de Manizales, de La Paz, en fin, y de esta zona de Eje Cafetero.
Bueno, Osvaldo, cuéntenos ahora sobre la final de fútbol de este fin de semana.
Sí, la final del fútbol colombiano, que es el domingo, el segundo partido, 7:00 p.m, Estadio Manuel Murillo Toro, Deportes Tolima Atlético Nacional. Recordemos que la serie está 3-1, la gana el onceno paisa, pero aquí hay un tema de por medio y es la protesta legal que ha instaurado el Deportes Tolima. Recordemos que Giovanni Moreno, en el último partido de la fase clasificatoria de los cuartos de los semifinales, no jugó, pero estuvo en la tribuna del Estadio El Campín y allí se levantó y protestó, le hizo unos mensajes, digamos, de alguna manera agresivos o agresivos a los hinchas de Millonarios, lo sancionaron 2 fechas, pero la Dimayor, yo no sé si la comisión disciplinaria titular o la encargada, le dio una sanción de 2 fechas, pero la Dimayor se la levantó, le permitió jugar en la final, y eso fue lo que jugó apenas 3 minutos en el partido del miércoles pasado, pero el Tolima alega legalmente que no podía, y efectivamente la final se está jugando bajo este tipo de protesta. Igual reiteramos, 7:00 p.m. el domingo, Manuel Murillo Toro, desde con la serie 3-1 a favor de Nacional.
Correcto. Bueno, y su dato de cierre, Osvaldo. Bueno, Osvaldo tiene al parecer problemas.
Sí.
Su dato de cierre, Osvaldo.
Sí, no, le estaba reiterando lo que pasó. Este fin de semana, recordemos, Luis Francisco, que no hay vía el próximo domingo, le va a estar cerrada la vía de Manizales a Mariquita o de Mariquita a Manizales. Se hace el reto de Mariquita a Letras, son 83 kilómetros con 3.900 metros de desnivel, hablan de 5.300 ciclistas que hacen este tipo de esfuerzo, lo toman como un reto entonces para que la gente tenga en cuenta que vas a cerrar la vía.
Pues muy bien, Osvaldo, muchas gracias por su completo reporte, buena actividad deportiva en fútbol, en ciclismo y pues todo lo que tiene que ver con los Juegos Bolivarianos también allí en Valledupar. Muy amable, hasta luego.
Un abrazo, director. Chao.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Profundiza tus conocimientos cursando en 8 meses la especialización en gerencia de proyectos que te ofrece Uniminuto en Chinchiná y aprovecha hasta el 35% de descuento en alivios por subsidios en tu matrícula. Inscripciones abiertas y gratuitas. Informes 314-750-9347. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
Conquista la ciudad con tu Volkswagen Gol. Ven a los coches y llévalo con bono de descuento de hasta 1.000.000 de pesos y con disponibilidad inmediata. Te esperamos en los coches Volkswagen, en Armenia, Manizales y Pereira. Conoce términos y condiciones en loscoches.com.
el informativo del mediodía.
Bueno, muy bien, y regresamos precisamente pues a esta hora, ya a las 12 y 13 minutos, para conversar. Pues Marta ya lo señalaba hace unos momentos, al principio precisamente de esta misión, de lo que pues fue precisamente el anuncio, la aceptación del expresidente Álvaro Uribe Vélez de reunirse con el presidente electo Gustavo Petro, y pues mirar la forma precisamente en la cual pues pueden superarse las diferencias desde luego que se tienen. En un mensaje de su cuenta de Twitter, pues el mandatario agradeció la invitación de Gustavo Petro y, comillas, dijo, a la reunión en representación del Centro Democrático, su partido, pero que ya no ejerce, pues obviamente allí ningún cargo público, pues dice que tendrá, son visiones diferentes sobre la misma patria, pero que la idea es obviamente poderse poner de acuerdo obviamente en estos asuntos. Pues Marta Lucía, ahí está, pues un anuncio importante de esta movida política que se tiene pues al cierre de esta semana.
Sí, Luis Francisco, un anuncio bastante importante, pero yo creo que de esto lo que debe quedar es que ojalá no se quede solamente en cumplir una invitación protocolaria para que personajes del país como Álvaro Uribe Vélez, incluso hasta el mismo presidente actual, simplemente vayan, nos visiten y se acabó la visita protocolaria y no pasó nada. Yo creo que aquí el mensaje incluso que está y lo que está solicitando el país completo, todos sus habitantes, es que pasemos la hoja de esa polarización, se quieren es otras cosas, otras maneras de hacer la política, y por qué no, pensando en aprovechar la experiencia. Pues yo no soy uribista, pero sí creo que Álvaro Uribe le dio al país en su momento la recuperación de la confianza en la seguridad. Gústenos o no sus métodos, pero sí hizo muchísimas cosas por recuperar la seguridad del país, la inversión en este país en un momento duro del conflicto armado en Colombia, y yo pienso que ahí podría darle varias pautas a Gustavo Petro a raíz de su experiencia. Igual este gobierno pues cometió errores, pero también tiene cosas positivas de las que hizo en el país en estos 4 años, la forma de cómo seguir manejando una pandemia que creo que lo hizo muy bien. Entonces desde ahí habría muchísimas cosas que conversar, muchísimas cosas para incluir en ese gran acuerdo nacional al que Gustavo Petro ha dicho quiere llegar, no solamente pensando en una tendencia ideológica, sino aquí escuchando a todo el mundo, escuchando lo positivo, continuando con lo positivo y cambiando pues lo que tenga que cambiar, pero no todo aquí hay que borrar con el codo lo que se hizo en estos 4 años, porque no todo fue tan malo. Entonces yo creo que son mensajes bastante importantes, no solamente para terminar con la polarización, como lo decía ahorita, pero sí para que la gente entienda que es que los de la izquierda, los de la derecha, los del centro, todos podemos conversar sin pelear. Esto no es cuestión de peleas, como también lo hemos dicho aquí en el informativo, sino cuestión de aprovechar a quienes saben, a los técnicos que saben, a quienes han tenido la experiencia, y los que van a iniciar, pues que las acojan y continúen, yo insisto, con lo positivo y cambien lo que haya que cambiar.
Pues si se cumple exactamente, Marta, el espíritu de la invitación, pues ojalá así sea, pues desde luego, pues eso es lo que queremos, pues se debe avanzar precisamente para que pues se vea que es un gobierno para todos los colombianos, sin ningún tipo de discriminación en ningún sentido. Por eso pues es importante pues obviamente que salgan las mejores conclusiones de ese encuentro. Que, pues, Fernando, pues, hay expectativas sobre lo que efectivamente puede hacer su desarrollo próximamente.
Hombre, Luis Francisco, yo sí tengo que celebrar el mensaje del presidente Uribe al aceptar la invitación del presidente Petro. ¿Por qué? Porque es el tipo de mensajes que requieren para bajarle el tono a las discusiones que se han mantenido en el país por muchísimos años, donde estos dos personajes han sido protagonistas claros en ese tipo de mensajes agresivos, llamémoslo, ¿cierto? No necesariamente violentos, pero sí agresivos. Entonces, que se puedan reunir y que pueda hablarse desde la dialéctica, que puedan ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo, pero a través del diálogo, eso me parece que es un mensaje que todos debemos acatar y que los medios de comunicación tenemos mucha tarea por hacer en ese sentido de cara a la reconciliación del país. No quiere decir que tenemos que ponernos un acuerdo bobalicón, Luis Francisco, y que todos somos, estamos de acuerdo y vamos para el mismo lado. No, 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 al contrario, es en las diferencias donde se construye la verdadera democracia y el verdadero país, el país donde quepamos todos, no los de un lado, no los del otro, todos, todos completicos con nuestras diferencias.
Exactamente, esa es una tarea que tenemos pendiente desde luego en Colombia y ojalá pues se cumpla en esta ocasión. Y a propósito precisamente de esto que tiene que ver también con la política, pues el grupo de Empalme, los equipos de Empalme se reunieron ya esta mañana. Fue, digamos, que consecuencia, obviamente, la reunión que tuvieron ayer el presidente Iván Duque y el presidente electo Gustavo Petro, y pues ya hay, digamos, unos acuerdos, hay una metodología, hay unas decisiones precisamente de cómo se va a trabajar en cada uno de los aspectos que tienen que ver precisamente con lo que se maneja desde la Casa de Nariño, y pues Mauricio Lizcano, líder de la gente en movimiento, partido político aquí, digamos, del departamento de Caldas, hace parte de esa comisión. Y en las ya conclusiones, precisamente, de lo que ocurrió esta mañana, pues esto es lo que está contando Mauricio Lizcano alrededor, precisamente, de los puntos que se tendrán que tocar en este empalme.
Son 23 sectores que ya están, digamos, por ley, más 190 entidades. Esos son, digamos, como sectoriales, y de esos sectores, pues se dividen, como ya lo dije, las 190 entidades. El presidente Gustavo Petro ha pedido que haya unos temas transversales que están en varios ministerios. Por ejemplo, el tema de pandemia. No es solo que esté en el Ministerio de Hacienda o en el Ministerio de Salud, sino que ese es un tema transversal, donde va a haber una mesa especial para ese tema. Hidroituango. El tema de hambre, por ejemplo, donde hay varios sectores que están incluidos. Entonces se van a instalar unas mesas adicionales a lo que ya trae la ley de los sectores, donde se van a tocar esos temas transversales. Por ejemplo, el Metro de Bogotá, pues es una mesa que incluye también la Alcaldía de Bogotá. Hidroituango, entenderá que está también el alcalde de Medellín. Entonces ahí entrarán unas mesas transversales que son las que el presidente Petro quiere, que son apuestas diferentes que no vienen. El tema étnico, por ejemplo, el presidente Petro tiene pues unas apuestas muy importantes con los campesinos, con los indígenas, con los afrodescendientes, y esos son temas que están en todos los ministerios. Entonces, con Planeación Nacional, la directora de Planeación ha ofrecido ayudarnos a coordinar también esas mesas con el equipo entrante.
Bueno, pues ahí está, pues exactamente ya parte de las conclusiones que se están entregando a raíz precisamente de este empalme que comenzó ya de manera oficial esta mañana. Y vámonos ahora a hablar de un asunto que ha generado, que viene ya generando gran polémica en los Estados Unidos, y es que el Tribunal Supremo pues ha tomado la decisión de anular la protección del derecho al aborto vigente desde 1973, y que pues esto ya genera que estados como Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur pues hayan tomado inmediatamente la decisión de prohibir la interrupción del embarazo a partir de hoy mismo, tras conocerse pues esta decisión, y se cree que vendrán más estados que van a tomar desde luego también esta misma decisión, siguiendo la directriz del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que también ya ayer había tomado otra decisión pues polémica, en el sentido de haber de alguna manera también derogado una norma de Nueva York de 1911 en la que se prohibía, de alguna manera se regulaba el uso de armas. Así que bueno, dos decisiones en pocas horas, Fernando, que ponen obviamente la polémica, encienden la polémica en los Estados Unidos.
Sí, Luis Francisco, hay que advertir que pues hay personas que tenían mucho temor de la llegada de Joe Biden a la presidencia, porque desde Kennedy no había un católico al frente de la presidencia y pensaban que eso iba a afectar algunas decisiones. Sin embargo, Biden ha sido bastante respetuoso, y hay que entender que estas decisiones de la Corte son la Corte que legó Trump. O sea, esto todavía es legado de Trump, Luis Francisco, la decisión de ayer y la decisión de hoy, porque son los jueces que nombró Trump en su momento. Recuerde que allí la corte es vitalicia, los que no ocupa un escaño en la corte lo hace hasta el final de sus días, lo que le da pues mucho prestigio y tal, pero también pues hace que los presidentes que postulan a los nominados pues luego pues tienen incidencia en el mediano y largo plazo, no necesariamente en el corto. Algunos han sido mucho más juiciosos en tratar de mantener un balance, como deben ser las cortes, no todas de un lado o del otro, sino con un balance. Pero coincide esta decisión, Luis Francisco, y le cuento, con la que se tomó hoy en Alemania, donde precisamente un alto tribunal ha permitido se pueda promover el aborto. O sea, en Alemania era permitido el aborto, pero se prohibía la publicidad para el aborto. Y ayer Alemania decidió que ya se puede publicitar el aborto legal.
Bueno, ahí está exactamente. Son posiciones distintas, unas desde luego más conservadoras, otras progresistas, y pues allí obviamente la polémica no es un asunto exclusivamente de nuestro país, sino inclusive del mundo. En el caso que usted mencionaba exactamente, Fernando, pues son 6 los magistrados conservadores y 3 los progresistas, y por lo menos en los votos, y como se reflejan los votos en ambos casos. Marta Lucía, polémicas sobre asuntos efectivamente bastante difíciles.
Sí, señor. Pues difíciles y que igualmente polarizan las opiniones. Pues yo soy, en eso sí soy bastante conservadora. A mí me parece que yo soy defensora de la vida en todas sus instancias, entonces yo creo que mientras se pueda defender la vida hay que defenderla, y creo que ahí Colombia nos está mostrando que no está tan atrás, como dicen algunas personas. Aquí ya están aprobadas las 3 causales por las que se puede, una mujer puede abortar, y yo creo que eso es suficiente, están muy bien determinadas, pero ir más allá, yo sí no estoy de acuerdo. Yo no creo que sea la forma de acabar con una vida simplemente, o por otras razones, no estoy de acuerdo con eso.
Hablemos de libros.
Bueno, Fernando, ¿qué nos va a contar hoy?
Luis Francisco, pues les voy a contar. Usted sabe que yo desde hace rato vengo promoviendo, ¿sí?, que se lea local, que leamos a nuestros autores caldenses para antes de ir a otras, como que a otros autores de otras partes. Y pues les voy a hablar de uno de nuestros autores, un autor que creo que usted también ya pasó por ese libro, Luis Francisco. Es un libro de su querido amigo, don Mario Hernán López Becerra, A Puerta Cerrada.
Sí, señor, A Puerta Cerrada, que además son relatos cortos, muy agradables, pero muy profundos, sobre todo lo que fue vivir esta pandemia, ¿no?
Sí, y no solo de la pandemia, porque inicialmente yo creí que era todo pues de la pandemia o inspirado en la pandemia, y no, la pandemia fue como la excusa. Recuerdo que algunos amigos nos llegaban unos escritos que él ponía de WhatsApp como de esta locura que estábamos viviendo, del encierro, pero el libro trae mucho más que eso, no solo esos cortos relatos, sino que trae mucho más. A mí se me parece mucho al estilo de John Berger. John Berger es un autor que escribió un libro que en su época se publicó como fotocopias, y porque son como instantes, son como descripciones de momentos, de cuadros, ¿sí? Aquí Mario Hernán describe la quietud, ¿cierto? La quietud de la ciudad, describe la quietud de los personajes, describe los cambios bruscos que hubo, por ejemplo, en la tienda del barrio, o que hubo en la cancha de baloncesto donde se reunía un equipo a jugar, o que hubo en otro lado. Y a eso le agrega también crítica social, le agrega alguna mordacidad, le agrega también por ahí uno que otro relato que parece de ficción también, y por qué no, crítica literaria y reseñas. Entonces es un libro muy, muy, muy extraño, es un libro que es difícil como definirlo en un lado, pero lo que sí hay que decir es que está muy bien escrito. O sea, se lee bien, usted lo lee y lo lee con que hay vuelo literario allí, que hay una persona que sabe escribir, pero además una persona pensante, una persona que a partir de allí nos hace reflexionar. Yo digo que hay una frase, Luis Francisco, yo no estoy muy seguro de quién es, será de Picasso, de quién es, de un pintor, que dice, quédate quieto y verás cómo da vueltas el mundo. Y creo que eso es lo que hizo Mario Hernán, se quedó quieto y nos dibujó los objetos que están en movimiento. Bueno, es un libro titulado, como les dije, A Puerta Cerrada. Mañana les reproduzco un bellísimo homenaje a Antonio Leyva, que, del que escribe Mario Hernán allí, porque le apareció una alerta en el Facebook de que era el natalicio, el cumpleaños de Antonio, y Antonio pues ya llevaba un par de años muerto. Entonces, ese tipo de reflexiones las que vamos a encontrar aquí de este trabajador por la paz, profesor de la Universidad de Caldas, Mario Hernán López Becerra.
Supimos que...
Bueno, Marta Lucía, cerremos la semana con unos buenos supimos.
Luis Francisco, bueno, pues les cuento que siguen sonando, sigue ampliándose más bien el sonajero de candidatos a la alcaldía de Manizales. Aquí ya pusieron a sonar a Marcelo Neira, el hermano del exsecretario de Tránsito de Manizales, quien pues al parecer también quiere incursionar en estos temas, o seguir incursionando en temas políticos. Igualmente suenan para otras alcaldías y gobernación, y se ha hablado de que estaría antojado de poner su nombre a consideración el liberal y actual presidente del Consejo de Manizales, Hernando Marín, más conocido como DJ Marín. También dicen que...
Gómez, a él no le costó mucho llegar al Consejo.
¿En qué sentido, Fernando?
Pues los votos estaban ahí como...
No, es de los... Es de los concejales más votados.
Fue la pasada elección, fue la anterior.
La pasada, sí, correcto. Okay, ya. Esta vez fue de los más votados, y también estarían ahí otros liberales, no para la alcaldía de Manizales, pero sí para alcaldías, por ejemplo, como la de Neira. Estaría ahí haciendo fila la actual diputada Jacqueline Vélez, diputada liberal, y otro liberal que también pues quisiera que lo tuvieran en cuenta para ser candidato a la gobernación de Caldas es Hernán Alberto Bedoya, que fue concejal de Manizales, concejal liberal, pero también inició como concejal del partido de la U, penaguista, pero que en este momento se encuentra en las toldas del Partido Liberal. También estaría buscando pues alguna posibilidad de que incluyan su nombre como candidato a la gobernación. Luis Francisco, ahí se va agitando este sonajero. Se hablaba de que muchos iban a renunciar de aquí al martes, justamente para poner su nombre a consideración a otras, nuevamente para repetir o para cambiar de partido y poner su nombre a consideración a estos cargos uninominales. Pero al parecer nadie más renunció fuera de Manuel Correa, el diputado Manuel Correa, que obviamente va para Gente en Movimiento, y el concejal de Manizales, Jonier Fernando Bermúdez, que también va para Gente en Movimiento. Se dice que Manuel Correa podría ser candidato a gobernación o alcaldía, aún no han definido, y Jonier Fernando Bermúdez sí repetiría en el Consejo de Manizales, pero ya por el grupo Gente en Movimiento. Ahorita hablábamos del el ex senador Mauricio Liscano, ya toda su gente se está acomodando, incluso en otros municipios, donde también se dieron renuncias, y pues habrá que esperar de aquí al martes a ver quién más se lanza al ruedo político para optar por Gente en Movimiento.
Pues así es. Sí, Fernando.
¿Usted qué sabe de esas cosas? Sí. ¿Hasta dónde la llegada de un personaje por el que nadie daba un peso a la alcaldía, como era Carlos Mario Marín, y luego de su primo a la Cámara de Representantes, le da a muchos pensar que tiene los votos suficientes para llegar? O sea, que como ellos son de alguna manera outsiders, ¿sí? Si se mira bien, mucha gente puede estar incurriendo en eso. Y el mismo Rodolfo Fernández, este fenómeno que se empieza a repetir por todas partes, ¿no?
Sí, no, esas son cosas que todo el mundo piensa que puede dar la sorpresa, ¿no? Creo que eso es el mensaje que nos va dando precisamente esta situación política tan curiosa, extraña, de alguna manera, que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Le agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros por los 1540 de la M Radio Cóndor, también por nuestro Facebook Live La Patria Manizales, las demás plataformas. Juanita Donato estará con nosotros aquí el próximo martes a partir de las 7, muy atentos precisamente a partir de las 7 en el informativo de la mañana. Y muchas gracias a Marta Lucía Gómez, Fernando Alonso Ramírez, a Kevin Campiño también aquí en nuestro máster, aquí en nuestra cabina. Y pues desde luego seguimos ahora la invitación a que continúen con Caldas al Mediodía de Iván Darío Góez. Muy buenas tardes.